Bueno, vamos a orar para comenzar. Señor Jesús, venimos genuinamente y no religiosamente delante de ti para recibir de tus palabras, para escuchar tu voz como nuestro buen pastor y recibir guía y aliento y gozo completo. Y esto pedimos que hagas hoy en la mañana con tu palabra. Haznos sensibles y una gente abierta a lo que tú digas. Y esto pedimos en tu grandioso nombre. Amén. Bien, vamos a estar en Juan capítulo 15. Voy a enseñarlo en tres partes durante este fin de semana. Y hoy vamos a cubrir versículos 1 al 8. Los capítulos de Juan, de capítulo 13 hasta el 17, cubren una enseñanza de Jesús durante la última cena. Y cuando pensamos en la última cena, o cuando yo pienso en la última cena, pienso en un tiempo de disfrutar de buena comida, de buena compañía y de enseñanzas de Jesús. Pero más que pongo atención al texto, a esa última noche, más siento que esa noche era una noche bastante estresante. Mucha tensión en el cuarto. Y aunque es una cena divertida que todo judío espera esa cena, en realidad están cenando todas las noches esa semana, como en México. Aunque el día de la fiesta es viernes, festejamos de lunes a viernes, ¿verdad? Y así lo hacían los judíos. Entonces, aunque la cena buena es viernes, es jueves en la noche aquí, y están cenando probablemente cordero rostizado con sal y ajo. Y tal vez un poco de pimienta, huele rico en el cuarto, y tal vez los discípulos están riéndose y haciendo bromas y saludándose con abrazos y buenas noches, pásate, ya está lista la comida. Y tal vez algunos dicen, ¿y Judas todavía no llega? No, ahorita llega, no te preocupes, porque sí viene Judas, pero él viene con otro plan. Y entonces Judas, en rumbo a esa casa en el aposento alto, él lleva monedas en su bolsillo, 30 monedas de plata, que están quemando un hoyo en su costado, porque son los pedazos de plata más costosos del universo en la historia de la humanidad. Y toda la oscuridad del pecado que empezó con Adán y Eva viene tras de él en una ola imparable a entrar a ese cuarto. Y por eso es parte de la tensión que encontramos en estos capítulos. También Jesús quiere hablar de cosas bastante serias, y la primera cosa es lavar sus pies. Y entonces, aunque empiezan todos con carcajadas y bien relajados, de repente Jesús empieza a lavar los pies. Silencio en el cuarto. Y peor se pone cuando Pedro dice, ¿cómo me vas a lavar los pies? Y Jesús dice, si no me dejas lavar tus pies, no tienes parte conmigo. Ah, no, entonces, y todos, es que mucha tensión en el cuarto. Y Pedro dice, ok, pues lávame toda la cabeza y las manos también. Y Jesús dice, no, ya estás limpio, solo que sigues con pecado, entonces tengo que lavar tus pies. Y eso vamos a ver más adelante. Pero eso comienza la noche con un poco de tensión. Y después Jesús dice, y uno de ustedes me va a traicionar. Es como si no hubiera otro tema más liviano para platicar. Pero Jesús quiere sacar todo esto porque está a punto de dejarlos. Y tiene que prepararlos. ¿Y prepararlos para qué? Los tiene que preparar para la realidad que hay gente que clama seguir a Cristo, pero no lo sigue. Y solo es cosa de tiempo para darnos cuenta quiénes son. Entonces, cuando Jesús dice, uno de ustedes lo va a hacer, todos se ponen tensos pensando tal vez soy yo. Pero les estoy aquí para asegurarles con Juan 15 que no eres tú. Solo es uno y es Judas y él bien sabe quién es. Entonces, tal vez hay Judas en este cuarto, pero si eres un Judas, bien sabes que eres. Si no eres Judas, tal vez te preocupas que seas débil, que algún día va a llegar una prueba y te va a tumbar y vas a dejar a Cristo. Eso es normal, eso es un discípulo. Entonces, Jesús con este tema de traición va a enseñar Juan capítulo 15 y va a describir qué es un discípulo en verdad. Un discípulo en verdad es, versículos 1 al 8, alguien que produce fruto. Y en los versículos que siguen, versículos 9 hasta 17, un discípulo es alguien que ama sin reservaciones. Y para terminar el capítulo, versículos 18 hasta el 27, un discípulo es odiado por todos los que no siguen a Jesucristo. Esas son las tres características de un discípulo. ¿Por qué es necesario que los discípulos escuchen esta enseñanza la noche antes de morir Jesús? Porque si vas conmigo a capítulo 16, versículo 1, Jesús dice, estas cosas, o sea, capítulo 15, os he dicho para que no tengan tropiezo. En otras palabras, cuando sucede la traición y cuando sucede la muerte de Jesucristo y después de eso, cuando sucede la persecución de los creyentes, quiero que sepas que es normal y te estoy preparando para esto. Esa es la vida cristiana. No vayas a tirar la toalla cuando se pone difícil porque esto es normal. ¿Okay? Entonces vamos a estudiar lo que Jesús dijo su última noche antes de morir. Y la primera sección que vamos a ver ahorita en esta hora, son versículos 1 al 8. Un creyente, un discípulo de Jesucristo siempre produce fruto. Solo antes de empezar, ¿hasta qué hora tengo para estar viendo mi reloj?
Hasta las 10:30.
Ok, tengo media hora. A ver cómo nos va. Bien, entonces, versículo 1. Y la primera parte, es la primera sección, la vid da vida. Entonces, en versículo 1a dice Jesús, yo soy. ¿Qué es la vid verdadera? Ahora, por todo el libro de Juan vas a encontrar que Jesús usa esta frase varias veces. Dice, yo soy. Dice, yo soy el pan de la vida, en capítulo 6. Yo soy la luz del mundo, capítulo 8. Y yo soy la puerta de las ovejas, capítulo 10. Yo soy el buen pastor, otra vez en 10. Yo soy la resurrección, en capítulo 11. También yo soy el camino, en capítulo 14. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Y aquí dice, yo soy la vid verdadera. Entonces, no dice, yo soy un buen pastor. No dice, yo soy el buen pastor. En otras palabras, no hay otro. No hay otro pastor. No hay otro pan de la vida. No hay otra agua que dé vida. No hay otra resurrección. Él es la única opción. Yo soy la resurrección. No hay otra. Yo soy. Entonces, cuando llegamos a la vid, yo soy la vid. ¿Qué es la vid y nosotros los sarmientos? Como vamos a ver, es que Él es el que está dando el sustento de la vida. No hay otro. No hay otra vid. ¿Qué significa entonces yo soy la vid? Significa que Jesucristo como la vid y tú como el sarmiento, Él es el sustento de quien eres. Si palpita tu corazón, es porque lo permite. Si respiran tus pulmones, es porque lo permite. Si resucitas de la muerte, es porque Él lo pidió. Él es el sustento. Nuestra vida depende de la vid. Y en realidad, esa frase, yo soy, es una frase escandalosa. Y por eso la mayoría del mundo, incluso el mundo judío, se fueron escandalizados por las palabras de Jesús. Cuando alguien clama decir, yo soy el único camino, la única verdad y la única vida, es escandaloso. Y les voy a mostrar qué tan escandaloso. Si van conmigo a capítulo 18, Juan 18, versículos 5 al 8. Están en el huerto y Judas, el traidor, viene con su armada para recoger a Jesús. Y en versículo 5 dice, ellos le respondieron, más bien voy a empezar en versículo 4, perdón. Jesús, pues, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscan? Y ellos respondieron, a Jesús el Nazareno. Y él les dijo, yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué? Porque yo soy es una expresión de que no hay nadie más. Yo he estado desde el principio y voy a estar hasta el final y no hay final. Yo soy. Entonces, cuando entra el pecado con Satanás y Adán y Eva, es una expresión de decirle al yo soy, no, yo soy. Entonces, por años y años, milenios, viene la fuerza de la oscuridad, del pecado, soplando por toda la humanidad diciendo, yo soy. Pero cuando llega el yo soy, aquí en capítulo 18, él dice, no, yo soy. Y cuando la criatura, la creación, escucha yo soy, retrocede y cae. Y esa noche y el día siguiente empezaría a soplar en la dirección opuesta. Jesús comenzaría un movimiento imparable de apagar la oscuridad. Porque Él es el yo soy. Bien, entonces aquí en versículo 1 de capítulo 15, Juan 15:1 dice, yo soy la vid. Y también dice, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué tiene que decir la vid verdadera? Pues ¿cuántas hay? Tiene que decir la vid verdadera porque nosotros buscamos vida en muchos lugares. Lo buscamos en nuestra familia. Que si nuestra familia nos apoya y nos ayuda y nos cacha cuando hay problemas, esa es nuestra vida. De ahí agarramos fuerza. Ah, pero quítame mi familia, ¿qué sucede? Me siento inestable y con mucho temor. Y Jesús está diciendo, esa no es una vid permanente. No es un cuidado que te va a cachar siempre. Pero yo soy la vid verdadera y yo te voy a sustentar en todo momento y sin falla. Entonces buscamos vida en otros lugares, por eso Él tiene que aclarar, yo soy la vid verdadera. Y ahora, llegando a la segunda parte del versículo 1, dice, y mi padre es el viñador. Entonces trabajan en conjunto el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo para sustentarnos. El Hijo es el que sustenta la vida y el Padre, como vamos a ver, es el que limpia el sarmiento para que produzca fruto. Y entonces trabajan juntos. Y en versículo 2 dice, todo sarmiento, que somos tú y yo, que en mí no da fruto, lo quita. ¿Y qué significa ser un sarmiento que no da fruto y es quitado? No vamos a ver esto hasta llegar a versículos 6 al 8. Entonces, ponlo a un lado, no te preocupes de quiénes son los sarmientos que no producen fruto y son quitados. Por ahorita quiero enfocarme en lo que sigue y dice, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Entonces hay dos tipos de sarmientos. El primero es el que no da fruto y es quitado, y el segundo somos nosotros que damos fruto. Entonces, ¿quiénes son estos que dan fruto? ¿Cómo son y cómo es que producen fruto? Pues dice aquí, y todo el que da fruto, el Padre lo poda, o una traducción más literal es limpia. Y eso es importante porque si vas conmigo a versículo 3, dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Es la misma palabra cuando dice, ustedes ya son limpios. Y es la misma palabra que ves en capítulo 13, cuando Pedro dice, no me vas a lavar los pies, ¿cómo crees, maestro? Y el maestro dice, no, ya eres limpio, o sea que ya te he limpiado en tu alma, tienes vida eterna, pero sigues con pecado, entonces te voy a lavar los pies. Por eso ahora en capítulo 15, versículo 3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, aunque ya somos limpios eternamente, delante del trono de Dios somos justificados por Dios, tenemos segura la vida eterna, de todos modos luchamos con la carne y pecamos. Por eso, Dios tiene que seguir limpiándonos. Y hablando de sarmientos, eso significa que tenemos ramas. Y cuando las ramas no se limpian, cubre el sol, no entra el sol bien y no puede producir bien el fruto, la planta. Entonces, uno de los trabajos del Padre con nosotros es cortar cualquier aspecto de tu vida que inhibe o estorba que tú produzcas fruto. Entonces, cualquier hoja o rama que bloquea el sol de la palabra y tu tiempo en oración, Él lo va a estar podando, lo va a estar quitando. ¿Cuál es su propósito singular en hacerlo? Aquí lo dice en versículo 2, la segunda parte, y todo el que da fruto lo poda, ¿para qué? Para que dé más fruto. Ese es su propósito singular al podarte. ¿Okay? Ahora, ¿qué es este fruto? Es algo que va a expresar, y ahorita vamos a ver cuáles son, pero es algo que va a expresar o declarar la fama de Dios, porque Dios tiene una viña. ¿Y para qué es una viña? Pues es para dar fruto. Entonces, Él entra a su viña, entra entre nosotros y dice, para que este sarmiento demos más fruto, tengo que podarlo un poquito aquí, porque yo quiero que mi viña produzca fruto. ¿Cuál es el propósito singular que Dios tiene al podar partes de tu vida? Es para que produzcas más fruto. Cuando producimos fruto verdadero que permanece, entra una satisfacción en nuestra alma que nunca habíamos sentido antes, ni tomando una coca fría, comiendo tacos, eso sí, satisface un ratito, pero la satisfacción verdadera es cuando Dios te poda y empiezas a dar fruto espiritual. No hay otra satisfacción más grande. Ahora, hablando más personalmente de la podada, yo soy un sarmiento, estoy en la vid de Jesucristo, y cada vez que el Padre llega a la viña, escucho, ¿qué está haciendo? Está afilando sus tijeras para podarme. Y el terror del dolor que he sentido las veces que me ha podado, entra y empiezo a temblar. Porque las cosas que me ha quitado me han dolido tanto que marca mi vida. Son inolvidables las ramas que Él ha cortado. Y las cosas que corta son cosas que amamos. Por ejemplo, Él me ha quitado amistades que eran una fuente de vida para mí. En México, especialmente cuando estaba muy gruesa la cosa con los cárteles, estaba muy estresado. Había mucho estrés en Pátzcuaro y cayó sobre mis hombros ese tipo de estrés. Entonces yo encontraba protección y gozo y descanso regresando a Estados Unidos y quedándome con ciertos amigos. Y entonces un día Dios me quitó esas amistades y fue inevitable. Y fue cuando me di cuenta cuánto dependía de estas personas por cosas que en realidad solo la vid verdadera podía producir. Entonces, amaba a estas personas demasiado. Y por eso Jesús dice, el que no odia a su esposa, su padre, tus suegros, tus hijos, para seguirme a mí, no tiene parte en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque llegamos a amar a estas personas más que a Jesucristo mismo. Y Jesús bien sabe que el único que puede darme satisfacción, el único que puede protegerme y darme vida y resurrección al final, es Él. Entonces, ¿qué va a hacer? Él va a podar esas personas de mi vida para que yo llegue en ceros delante de Él y diga, tú eres mi único sustento, eres la vid verdadera. ¿Qué más me ha quitado? La energía y salud que reemplazaba la fuerza de Dios y la dependencia de que Dios me levantara. Más energía que tienes, más lo haces todo en la carne. Más fuerza usas tú y más gloria tienes para ti mismo. Pero cuando ya llegas a cierta edad, se te va tu energía y también tu cuerpo empieza a desecharse. Y ya no funcionan las cosas como antes y te empiezas a sentir un poco débil y ya no puedes lograr lo que antes podías lograr. Y Jesús está diciendo, bueno, el Padre está diciendo, voy a cortarte un poco de tu juventud para que empieces a depender de mi fuerza. Es un costo fuerte. Y los que ya tienen más experiencia con esto de perder su energía, se están riendo de mí porque yo ni sé lo que viene, ¿verdad? Pero sí tengo una probadita y me duele. Pero es un dolor buenísimo. También es estabilidad financiera. Algunos perdemos el trabajo. Hace como 4 años perdimos como 95% de nuestros ingresos. Y te das cuenta cuánto dependías de ese sustento que llegaba sin falla cada mes. Y de repente no llega. ¿Ahora qué vas a hacer? Mira, yo no dependo de nadie para sustento. Dependo de la vid verdadera. Y la vid tiene dinero donde no sabes. Ahora, entonces Dios entra y está, y digo, ¿qué más amo? ¿Qué me vas a quitar? Entonces empiezo a pensar en la lista de cosas que amo y digo, ay, eso no, por favor, déjame llegar al final con por lo menos esto. Y el Padre dice, vas a llegar al final sin cualquier cosa más que yo, porque esa es la vida buena. La vida buena es cuando no dependes de nada y de nadie más que Jesucristo, la vida verdadera. Y te das cuenta que Dios usa, tiene medios para proveerte, pero al final de cuentas, nada es sustentable. No hay ancla en esta vida, es Jesucristo. Entonces, Jesús está tratando de animar a los discípulos, diciéndoles, permanezcan en mí, yo voy a sostenerlos. Vienen días bien difíciles cuando el Padre va a podar cosas que les va a doler como nunca les ha dolido antes. Va a haber días bien confusos cuando va a haber gente que tú amabas y en quien confiabas, específicamente Judas, y te va a confundir. No te preocupes, yo te voy a sostener. Yo soy la vid verdadera. Bueno, ¿qué produce esto cuando Cristo o el Padre poda cosas que amamos más que Él? Produce mucho fruto y vale la pena el dolor. ¿Qué tipo de fruto? Les dije que iba a darles una lista. Pues la voy a dejar corta por falta de tiempo, pero el primer fruto, la primera podada, es arrepentimiento. ese fruto, cuando Dios poda nuestro orgullo, como estaba diciendo Chava ayer en la noche, Él provee la vista espiritual de ver nuestro pecado asqueroso, que nos empuja a arrodillarnos delante de Cristo y arrepentirnos. Primer fruto de la vida cristiana. Y es un fruto bueno. Tenemos miedo de tener que arrepentirnos de nuestro pecado, miedo de que alguien se dé cuenta quién soy en verdad. Pero ese miedo es satánico, porque lo mejor que puede suceder en tu vida es que tu pecado salga a la luz y te arrepientas. No hay nada mejor. Es la vida buena. Y Él lo sabe, por eso Él te poda, porque Él sabe exactamente lo que quiere tu alma, aunque tienes temor a esa podada. Y lo va a hacer por amor. La segunda cosa que Él, el fruto que Él busca, es que tú, con ese arrepentimiento y el gozo y el fruto que sale de arrepentimiento, lo compartas con otra persona, para que esa persona experimente el gozo de arrepentirse. Y ese es un fruto inevitable en cada creyente. Vas a hablar con otros de lo que ha sucedido en tu vida. Y después en Gálatas 5 tienes la lista de fruto. El amor es, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, fidelidad, dominio propio. Ahora estoy cruzando versiones, pero por ahí va. Esos son los frutos y son inevitables. ¿Por qué? Porque el Padre no quiere una viña que no produce fruto. Y ¿cuántos años he perdido preocupado que si yo iba a dar fruto o no? O que si yo iba a ser útil para el Señor o no. Y el Padre dice, ¿cómo no vas a ser útil? Eres mi viña, eres mi sarmiento, tienes que dar fruto y vas a dar fruto. Y tú no te preocupes de eso, pero para llegar ahí vas a experimentar un poco de dolor. Y Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante dice, ten por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas, porque la prueba de tu fe produce paciencia. Y tú dices, pues, ¿para qué quiero paciencia? Honestamente, es la diferencia entre una persona madura y un inmaduro, que cuando pega la ola, tira la toalla. Pero alguien que es paciente, aguanta, y aguanta más. Y es fuerte y agarra a otros que quieren tirar la toalla y lo agarran. Y ya la ola no pega tan fuerte. Esa es la persona que quieres ser. Tú quieres ser fuerte para que cuando peguen las olas que sí vienen, te los aseguro, no te vayas a caer. No te vayas a desesperar y empezar a tomar agua salada y pensar que vas a morirte. No, te agarras y eres paciente. La palabra paciente literalmente significa aguante. Y entonces Dios trae podadas y olas y dificultades a tu vida para darte aguante. Aguante en las cosas que valen la pena. Bien. Entonces el Padre dice que todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Y ustedes ya están limpios, versículo 3, por la palabra que les he hablado. ¿Cuál es la palabra que Jesús ha hablado? Pues muchas, pero Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Esas palabras te lavan? Seguro que sí. Si tú confías en el que mandó a Jesucristo, confías tu vida en las manos de Jesucristo, el Hijo de Dios, tienes vida eterna y has sido limpiado de tus pecados. Por eso dice, ustedes ya están limpios por la palabra que ya les hablé. Y de hecho, en Juan, primera de Juan 1:9, lo voy a decir mal, entonces se los voy a leer, pero es famoso el versículo, pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Por mi palabra, yo soy. Y el yo soy con su propia boca creó al universo. Entonces con su propia boca, por su palabra, va a limpiar tus pecados. Y solo Él puede. Yo soy. No una vid, yo soy la vid, el que sustenta la vida, y también yo soy la resurrección, el único que puede limpiar tus pecados y darte vida eterna. Bien, esa es la eso termina esa sección de versículos 1 al 3. Ahora vamos a versículos 4 y 5. La cortada que seca el fruto. En versículo 4 dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Juan tiene la habilidad de compactar años de teología en pocos versículos. Y para desempacarlo, todavía ni sé cómo hacerlo. Pero voy a intentar como un comienzo a estos versículos. Pero estos versículos los vas a tener que meditar tú por el resto de tu vida. Está tan compactado. Y la primera cosa es: ¿qué significa permanecer en Jesús? Pues en este capítulo 15, que hay 27 versículos, encuentras la palabra permanecer 11 veces. Entonces, obviamente está tratando de hacer un punto acerca de permanecer. ¿Qué significa entonces permanecer en Él? Pues mira, si eres un sarmiento y Él es la vid y no permaneces en Él, es que se cortó la rama y ya no vas a tener vida. No hay otro sustento. Yo soy la única vid que hay. Si no estás en Jesucristo, no tienes vida, no tienes sustento. Y es como los astronautas que cuando salen de su nave, siempre están conectados a la nave. Si cortas eso, solo tienes una opción más y es nitrógeno. Pero tienes un tanquecito y con ese tanquecito tienes que regresar a la nave lo más rápido posible antes que se acabe tu oxígeno. En otras palabras, si cortas la atadura a la nave, mueres. Y es lo que está diciendo aquí, es si cortas tu conexión a Jesucristo, mueres. No hay vida si no estás conectado a Él. Y para hacerlo más práctico y en el contexto histórico aquí, ¿quién es el que no quiere permanecer en Jesucristo? Es Judas. Él no aguanta estar más en Jesucristo. No quiere estar atado a Jesucristo. Por el contrario, hay 11 discípulos que no pueden imaginar la vida sin estar atado a Jesucristo. Y tienen tanto miedo de que eso les suceda. Por eso, cuando Jesús dijo: ¿y ustedes también se quieren ir? Y Pedro dice: ¿a quién iremos? Eres el único que tiene palabras de vida eterna, que nos llenan de vida y de gozo completo. Y cada vez que hablas de que te vas a ir y que no podemos seguirte y que no sabemos a dónde te vas a ir, entra un terror en nuestro corazón, porque ¿cómo vamos a vivir sin tu presencia? Eso es permanecer. Permanecer en Jesucristo es darte cuenta que Él es el sustento de todo lo que eres. Y los 11 discípulos bien sabían lo que significaba permanecer en Él. Y toda esta plática de que va a haber un traidor y que va a traicionar a Jesucristo y que lo va a dejar, los llena de una preocupación enorme. Y peor que eso, Jesús sigue diciendo: cuando vayamos a Jerusalén, voy a morir en la cruz. ¿Quieren seguirme? Entonces entra en ellos este temor de perder a Jesucristo. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que no hay nadie más con palabras de vida eterna. No hay nadie más con el poder sobre la muerte. Jesucristo es el único sustento. Si pierdes a Jesús, pierdes todo. Eso es permanecer en Jesucristo. ¿Qué más quería decir? ¿Qué es permanecer? Tengo una lista de de algunas cosas que puedes masticar tal vez sobre tiempo, pero me siento bastante inadecuado en esta tarea. Pero permanecer o morar es la misma cosa. ¿Cómo moras en Jesús o cómo permaneces en Jesús? Algunas cosas puedo decir que no es algo temporal, es para siempre. Es un vínculo que nunca se puede desatar, porque si se desata, se pierde todo, no es temporal. No es tomar a Jesús como el agua de la vida con un popote y dejarlo. Eso no es permanecer, es estar tome y tome y tome. Por ejemplo, cuando vayamos al cielo, dice que, y la nueva tierra, de hecho, que baja, está el trono de Dios, y del trono salen aguas de vida. ¿Dónde vas a estar tú y yo? ¿Dónde vamos a estar? Vamos a estar al lado de ese río con la boca adentro, tomando, porque es la única vida que hay. Esa es la vida. Si no estás tomando de Jesucristo, no tienes vida. Entonces, los que tienen popote y están tomando un poquito aquí, un poquito allá, eso no es permanecer en Jesucristo. Es tipo religión, pero no es permanecer. Permanecer es un estado de ser. Y es igual que la... Ay, me faltan dos minutos. Es como la dieta que muchos hacen y empiezan en enero y bajan 10 kilos en enero y ya piensan que los otros 11 meses pueden comer lo mismo que antes. ¿Y qué sucede? Pues engordan hasta diciembre y otra vez en enero. Eso no es permanecer en un estado de vida. Entonces no puedes hacer lo mismo en la vida espiritual. Es un cambio de vida. Es un estilo de vida. Es todo un ser de vida. Y tal vez puedo decirlo así, no es un devocional, es una devoción. Y ese es el problema a veces que escucho, que ay, hago mis devociones en la mañana, 15, 20 minutos. Mira, la palabra devocional viene de devoción. Y no estás devoto si lo haces 15 minutos al día. Eso no es devoto. Es una devoción, es permanecer en Jesucristo, es depender de todo lo que eres continuamente. Es escuchar que si Jesucristo se va, no va a estar contigo. Empieza un temor en tu alma que no puedes corregir, porque sientes que vas a morir. Y es cierto, vas a morir si Jesucristo no está en ti. Jesucristo no es un accesorio a tu vida, es el aliento de tu vida. No es parte de quien somos, y tampoco es alguien a quien te disciplinas leer. Ok, pues soy cristiano, entonces tengo que leer las palabras de Jesucristo. No, alguien que permanece en Jesucristo está a sus pies, está escuchando su voz como una oveja que necesita escuchar la voz de su buen pastor. Eso es permanecer. Tampoco es teología. No es una lista de cosas que puedes creer o saber de Dios. Es una persona. Y esa persona es la única vid verdadera. Tienes que permanecer en Él. Es la persona a quien o de quien te agarras cuando pierdes tu cónyuge. Es la persona de quien te agarras cuando pierdes tu trabajo. Y es la persona de quien te agarras cuando viene juicio final, porque es la única vid verdadera. Ya tengo que ir mucho más rápido. Versículo 5, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. ¡Nada puedes hacer! ¡Desempaca eso! ¡Nada puedes hacer, por favor! Yo fui a la Universidad del Estado de Oregon y todos mis compañeros en Ingeniería Civil eran ateos o agnósticos. Y ellos han creado puentes, carreteras. Por favor, ¿no puedes hacer nada sin mí? Hay doctores que han sanado enfermedades. ¿Nada puedes hacer sin Jesucristo? La mayoría del mundo vive sin Jesucristo. Ah, pero espérate. De repente, todos mis amigos llegan a los 80 años. Y están con sus nietos ahí y arrogantemente diciéndome, no me vas a decir que no viví una vida buena. Tengo hijos, tengo nietos, soy famoso por el puente de Grants Pass. Y también hice... Y yo digo, ¿qué sucede? Todo lo que hizo, ¿en dónde está en ese momento? Cae al piso, muere. ¿Cuántos van a su funeral? Algunos de sus nietos que vuelan desde Australia para visitarlo, dicen unas palabritas bonitas, y 10 años después, nadie lo recuerda. Jesús dice, nada puedes hacer sin mí, nada. Ok, está bien, logra lo que tú quieras. Llega a los 80 años con tus nietos y con tus grandes logros, pero va a llegar tu ataque cardíaco y en ese momento te vas a dar cuenta que nada puedes hacer sin Jesucristo. Nada. ¿Qué cosas, por ejemplo? Juan 3:3, no puedes ver el reino de Dios sin Jesucristo. No puedes recibir cualquier autoridad sin la autoridad que Dios da. No puedes creer en Jesucristo sin Jesucristo interviniendo. No puedes recibir el Espíritu Santo sin Jesucristo. Y no puedes producir algún fruto, cualquier fruto que permanece para siempre sin Jesucristo. No puedes hacer nada sin Jesucristo de cualquier valor. Entonces todos nuestros sueños, esfuerzos y logros no tendrán cualquier efecto duradero y tienes que dejar que eso se hunda en tu corazón. Si no has confiado en Jesucristo y estás aquí hoy pensando en cuáles son tus sueños, debes de saber que nada de eso tiene un valor duradero. Nada. Y vas a llegar a tus 80 años y te vas a morir y nadie se va a recordar de ti. El único que me va a recordar a mí cuando yo muera es Jesucristo. Y es el que vale. Bien. Versículos 6 al 8. Tengo 4 minutos negativos. 6 dice, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y lo recogen, los echan al fuego y se queman. ¿Quién es este sarmiento que fue cortado y echado al fuego? Es Judas. Recuerden que Judas colorea o afecta toda la interpretación de capítulos 13 al 17, porque es lo que les preocupa a los discípulos. ¿Quién va a traicionar a Jesús? ¿Soy yo? Y Jesucristo dice, no, no eres tú. El que lo va a hacer bien sabe quién es, y es Judas. Y es el que nunca produjo fruto y es echado al fuego y fue quemado. ¿Por qué? ¿No puedes hacer unas canastas de las viñas que se cortaron? No, de hecho una viña de uvas de nada sirve. No sé si has agarrado una que ya se secó. Se deshace en tus manos. De nada sirve. No puedes hacer nada con eso más que quemarlo. Y ni da mucho calor. Entonces ni puedes hacer una fogata. De nada sirve un sarmiento que no da fruto. De nada sirve. Y en versículo 7 dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Entonces, ¿cuál es el requisito de que si yo pido cualquier cosa, Dios me lo va a dar? ¿Cuál es el requisito? Dice, si permanecen en mí. Si caminas conmigo, si estás tomando de la fuente de vida, si estás conectado a la vid, si lees mi palabra y lo comes, si te alimentas solamente de mí, vas a pedir cosas buenas para ti y te las voy a dar y te las voy a dar en abundancia. ¿Cómo que? Jesús, las veces que he estado, que sentí humildad, fueron los mejores días de mi vida. ¿Me podrías dar más humildad? Hecho. Y te lo voy a dar en abundancia, vas a ver. Quiero ser paciente, quiero aguantar. ¿Podrías dar lo que tú quieras? Es un hecho. Es lo que dice la palabra. Solo toca que tú lo creas. Dios dice, pídeme cualquier fruto. Si permaneces en mi hijo, te lo doy y te lo doy en abundancia. Es una promesa, te lo doy. Cualquier fruto que tú quieras, te lo doy. Y los discípulos de Jesucristo van a producir fruto, es inevitable, y esto glorifica al Padre. El Padre quiere ser glorificado, por supuesto, por eso te va a podar y vas a producir mucho fruto. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por instruirnos con tu palabra y queremos descansar en Jesucristo, quien es la vid verdadera. Y en su nombre oramos. Amén.